Ahora sí, si tiene su Biblia, vamos a Efesios capítulo 3, porque en Efesios capítulo 3, este pasaje que nos toca, tenemos varias cosas, pero buenísimas, buenísimas. Y yo no sé cómo es usted, si a usted le gusta pensar en cosas que dice la Biblia. A veces pensamos que, bueno, la Biblia solo es un libro de esos dichos religiosos y para nada más sirve. Pero realmente si leemos la Biblia como debemos leer la Biblia, literalmente, vamos a ver varias cosas, digamos, extrañas, o varias cosas que no entendemos o que son profundas para nosotros. Y creo que esta mañana vamos a analizar uno de estos pasajes, porque, hey, vamos a ver. Estamos en el capítulo 3, y estamos analizando esta petición de Pablo. Porque Pablo llega al versículo 14, perdón, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Pablo está orando, dice: doblo mis rodillas delante del Padre y yo oro. Entonces estamos analizando eso, de qué está orando. Aquí está su petición: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este es el pasaje que vimos hace 8 días, la petición de Pablo, que es por fortaleza, es ser fortalecidos adentro, en el hombre interior, adentro, con el poder de Dios, adentro, por el Espíritu Santo. Y nos quedamos con este pensamiento hace 8 días, de que esta fortaleza es como empieza todo este proceso de edificación. Este fortaleza, o esta fortaleza que Dios nos da, es lo que empieza como una bola de nieve todo el proceso de edificación y crecimiento que Dios quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros para cumplir con la misión, para cumplir con eso de edificar la iglesia. Si pensamos en lo que Dios quiere hacer, es Él quiere engrandecer la iglesia. Él quiere que la iglesia crezca, tanto en números como en fuerza, cada miembro creciendo individualmente. Porque ¿cómo podemos crecer en números, como una iglesia, si usted mismo como cristiano no está creciendo? ¿Qué tal una iglesia grande y carnal? Y horrible. Mejor crezcamos todos como individuos para que podamos ir saludablemente creciendo en números. Y eso es lo que Pablo está pidiendo en este versículo, en el versículo 16. Y lo que vemos aquí es que en el 16 dice: para que os dé esto de ser fortalecidos. Vea lo que dice el versículo 17. ¿Para qué? La fortaleza viene primero para que podamos seguir el siguiente paso. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Es que fortalecidos primero, para que Cristo habite en nuestros corazones, a fin de que podamos ser capaces de comprender y conocer algo. Y vea lo que dice al final del versículo 19, o siga leyendo en el 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí es donde llega Pablo. La plenitud de Dios. Para que usted sea lleno de toda la plenitud de Dios, para que no le falte nada. ¿No sería genial una vida así? Una vida pero llena de toda la plenitud de Dios. Usted, claro, tiene problemas en la vida, pero tiene la plenitud de Dios. Tiene dificultades en la vida, pero tiene la plenitud de Dios. Está lleno de Dios. Y para llegar allá, tiene que empezar con el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Dejando de contristar el Espíritu, dejando de entristecer el Espíritu, para que pueda ser fortalecido. Para que Cristo habite en su corazón, a fin de que sea capaz de comprender y conocer, para que luego seáis llenos de la plenitud de Dios. Ve el proceso como una bola de nieve, ahí va como creciendo, pero tenemos que empezar ahí. Y llegamos al versículo 17 con el siguiente paso, es donde estamos esta mañana. Y en el 17 vamos a empezar con esto, de que si realmente estamos o somos fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior, podemos empezar a aprovechar otras cosas. Y la primera cosa que podemos aprovechar la vemos en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es ok. A ver, el corazón. En cada uno de estos pasos, vamos a ver cómo es como un resultado, pero es un resultado que usted tiene que aprovechar. Es un resultado de lo que usted hizo o el paso que usted acaba de seguir, pero es un paso que tiene que aprovechar. Es eso de decir que en el 16, usted ve que uno tiene que ser fortalecido para luego aprovechar el siguiente paso en el 17, para que Cristo habite en su corazón. Pero es que Cristo no va a habitar en su corazón sin que usted haga algo. Tiene que decidir aprovecharlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, una pregunta. ¿Cómo es que usted puede tener a Cristo en su vida y que Él no habita en su corazón? Porque Pablo está orando por los santos, ¿cierto? Está orando por los santos de Éfeso. Y en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, da por sentado que Cristo no está habitando en sus corazones. Entonces, tenemos que definir bien qué es el corazón. Ahora, en Romanos 8:10, vemos que Cristo habita en lo espiritual del hombre. Si quiere decir en el espíritu del hombre, da igual. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Cristo no mora en el cuerpo de uno en este momento. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Cristo, porque Cristo, el Espíritu de Cristo, mora en nuestro espíritu. Pero esto no necesariamente quiere decir que Cristo mora en el corazón del hombre. ¿Saben? ¿Qué es el corazón entonces? Para que podamos hacer los cambios en nuestras vidas, para que Cristo de veras habite en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? Ve lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Toda su vida mana, sale de ahí, de su corazón. El corazón es la fuente de su vida. El corazón es la fuente de quién es usted. Mi corazón es la fuente de quién soy yo. Mi corazón es la fuente de mis pensamientos, es la fuente de mis acciones, es la fuente de mis palabras, es la fuente de todo. La fuente de todo, mi corazón. Vea lo que dice Salmo 44:21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Su corazón es donde usted guarda su vida secreta. Su corazón es ese lugar en su vida donde usted tiene su vida escondida. Y usted sabe lo que estoy diciendo, porque usted tiene algunas cosas en su vida que usted nunca comparte con alguien. Jamás. Pero que Dios conoce. Y ahí es su corazón. Es el centro, el mero centro de su ser, de donde sale lo demás. Y el reto para nosotros aquí, cuando Pablo dice que está orando por nosotros, que Cristo habita en nuestro corazón, es que Él more ahí, que Él permanezca allá. Porque si Él está morando, si Él está habitando en nuestro corazón, en esa parte interior de nosotros que es secreto, que es escondido de todo el mundo, si Cristo reina allá, reina sobre toda nuestra vida. Pero hasta entonces está engañándose, diciendo que Cristo es su Señor, porque usted está sobre el trono de su vida mandando en vez de Él, porque Él no tiene su corazón, y su corazón es el centro de su ser. De ahí mana la vida, toda su vida. Entonces, si Cristo habita en nuestro corazón, tiene control de toda la vida. Hasta entonces, no, usted está sobre el trono de su vida. Pablo dice, versículo 16, que está orando que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si estamos ahí fortalecidos por el espíritu, 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ahí en el centro de nuestro ser. ¿Cómo es posible entonces que Cristo habite en mi corazón? Suena bien. Quiero que Cristo habite en mi corazón. ¿Cómo lo hago? De una manera práctica. ¿Qué es lo que dice en la frase? Para que Cristo habite, ¿qué? Por la fe. Cristo habita en el corazón de uno por la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 define la fe en la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. La fe es convicción, es certeza acerca de lo que no se ve. ¿Cómo es que usted se entera de lo que no se ve? ¿Cómo es que si usted se enteró del Evangelio, de Cristo Jesús, de la eternidad, del infierno, del cielo? ¿Cómo es que usted se enteró de eso? ¿A través de la Biblia? La fe es muy práctica. La fe no es realmente no es nada místico. La fe es usted leyendo la Biblia y creyendo la Biblia y actuando conforme a lo que ella dice, con convicción y certeza. ¿Sabe? La fe en su vida resulta en algo muy, muy palpable. Resulta en un cambio de su estilo de vida. Resulta en un cambio de cómo usted pasa las 24 horas. Resulta en un cambio en sus prioridades. Resulta en un cambio de sus pasatiempos. Resulta a veces, como en el caso mío, en un cambio de su vocación. Resulta en un cambio en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque es convicción y certeza en cuanto a lo que la Biblia dice. Entonces, pensemos en eso en cuanto al corazón. Vea lo que Cristo dice en Mateo 6:22. Cristo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. ¿Cómo es que nos llenamos? Digamos, ¿cómo es que podemos llenar el corazón de lo bueno de la Biblia? Es a través del ojo, a través de los ojos. Poniendo la palabra de Dios delante de los ojos. Pasando tiempo en la Biblia, pasando tiempo leyéndola, pasando tiempo estudiándola, para que podamos llegar a Hebreos 11:1 otra vez, a certeza y convicción, para que cambie nuestras vidas. Porque no estamos hablando de conocimiento académico. Muchos de ustedes tienen mucho conocimiento académico. Y ustedes que tienen mucho conocimiento académico, saben que eso no cambia su vida. Lo que cambia su vida es convicción y certeza de lo que dice este libro. Porque este libro habla de la eternidad y habla de su vida a la luz de la eternidad y de que cómo vive ahora su estilo de vida va a definir cómo usted vivirá en el milenio y en la eternidad. ¿Me entiende? Certeza y convicción. El problema es que tenemos mucho conocimiento en la jupa, pero no tenemos convicción y certeza de lo que leemos, de lo que conocemos, porque no cambiamos el estilo de vida. La fe que Pablo, de que Pablo está hablando, resulta en cambios en nuestro estilo de vida. Vean lo que dice Proverbios 4:23, otra vez. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si usted llena su corazón de la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Porque del corazón mana la vida. Y si el corazón está lleno de la palabra de Dios, usted va a vivir diferente. Va a cambiar cómo usted vive. Va a cambiar cómo usted habla. Porque dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Va a cambiar cómo es usted. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La fe, llenando su vida de la Biblia, la convicción y la certeza en cuanto a lo que dice la Biblia, cambia su estilo de vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio total de nuestro paradigma, un cambio total de cómo vemos el mundo, un cambio total de cómo nos relacionamos con Dios y con el mundo. Resulta en un cambio en nosotros. Hay un pasaje que a mí me gusta en Apocalipsis 3:20. Es uno de esos pasajes padres para un predicador, para darle palo a la gente. Porque es esa iglesia tibia, esa iglesia apática, la Odisea. Pero dice algo interesante en 3:20. Y fíjense bien que Cristo está en este pasaje hablando a creyentes. Está hablando a gente que Él dice que ama, y que puesto que la ama, la castiga. Entonces estamos hablando de gente que Cristo ama, hablando de creyentes. Y Cristo dice a esa gente: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es que Cristo está afuera del creyente? De la casa del creyente. Está afuera de la vida del creyente. Estamos hablando de lo mismo, de que está afuera del corazón del creyente, está tocando la puerta, diciendo, déjeme entrar. Pero tenemos la puerta bien cerrada y no queremos cambiar nada en nuestra vida. Queremos siempre guardar nuestra vida secreta. Y ahí, Cristo se queda afuera. Pablo está orando, versículo 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. La manera de abrir la puerta de nuestro corazón es abrir la Biblia y hacer que ella sea una realidad en nuestra vida diaria. Aprenderla para vivirla. Que sea de una convicción y una certeza en nuestra vida. Poner a Cristo sobre el trono de cada área de nuestras vidas, en el mero centro de nuestro ser. La siguiente cosa que Pablo dice, que él quiere que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Quiero que vean que Pablo está hablando acerca de dos cosas aquí, porque dice que quiere que Cristo habite en nuestros corazones, versículo 17, a fin de que, versículo 18, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender, y 19, y de conocer. Dos cosas, para que comprendamos y para que conozcamos. Dos cosas. La primera cosa es que Pablo quiere que tengamos una capacidad nueva, una capacidad sobrenatural de entender algo. De entender algo. Y dice que con esta relación con Cristo, arraigados, cimentados, podemos ser capaces de esto. Arraigados y cimentados. Arraigados quiere decir que estamos estables, como un árbol que tiene raíces bien profundas en la tierra, recibiendo buen alimento para que podamos crecer. Si Cristo está habitando en nuestro corazón por fe, estamos bien arraigados, estables, recibiendo buena alimentación. También cimentados tiene esa idea de poner un fundamento. ¿Okay? Y con una relación con Cristo, Él habitando en nuestro corazón por fe, tenemos un buen fundamento sobre el cual podemos edificar. Y así, arraigados, cimentados con este tipo de relación con Cristo Jesús, bien basada en la Biblia y en fe, con convicción y certeza, estamos listos para comprender algo. Y yo no sé si usted ha notado esto, de que en este versículo, versículo 10 y 18, para que seamos plenamente capaces de comprender, tenemos un genitivo perdido. A ver qué tan buenos son en la gramática. ¿Qué es un genitivo? Okay, un genitivo es una estructura gramatical que nota propiedad, posesión o pertenencia. Porque lea ese versículo otra vez. Versículo 18. Pablo quiere que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de... ¿De qué? Ahora, todo el mundo, si usted lee los comentarios, todo el mundo quiere decir del amor de Cristo. No, mentiras. Porque sigue en el versículo 19, y de conocer, que no puede referir a eso. Porque ahí termina. Pablo no puso el genitivo allá. Dios no puso el genitivo allá. Y a veces la Biblia es así, que Dios pone algo allá para la gente que quiere realmente escudriñar la Escritura y buscar por qué Dios no puso el genitivo allá. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a Job capítulo 11. Oh, primero. ¿Cuántas dimensiones ve usted aquí en este versículo? ¿Cuántas dimensiones? Cuatro. tiene primero la anchura, luego la longitud, luego la profundidad y luego la altura. Cuatro dimensiones. Interesante. Arquitectos, ¿cuáles dimensiones realmente tenemos? 3D. Tres dimensiones. Porque es que la Biblia habla de cuatro dimensiones. Vea Job 11. Job 11, para ver que eso no es solamente un error del pobre Pablo que estaba fumándose algo que no debería. Y claro, si usted fuma algo que no debería, va a ver en la cuarta dimensión igual que Pablo. Job. Job es, ¿dónde? Es que queda un poco después de Levítico y un poco antes de Apocalipsis. Ya están aprendiendo la Biblia. Job 11. Job 11, versículo 8 y versículo 9, porque Job también habla de estas mismas cuatro dimensiones. Job 11, 8. Dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Cuatro dimensiones, alta, profunda, extensa y ancha. Entonces tenemos lo mismo aquí. Entonces la altura se refiere, vea esto en versículo 9, la anchura se refiere al mar, ¿ok? Más ancha que el mar, y luego tenemos la longitud que se refiere a la tierra, que es como en el mismo versículo 9, su dimensión es más extensa como la longitud que la tierra. Luego, vea lo que dice el versículo 8, más alta que los cielos, pero la profundidad es realmente donde vemos la cuarta dimensión. Es más profunda que el Seol. ¿Sabe qué es el Seol? El Seol en el Antiguo Testamento es el mismo Hades como en el Nuevo Testamento. Es el lugar de los muertos. Los muertos que van allá en espíritu, digamos sus almas. La profundidad, esa cuarta dimensión, habla de la dimensión de la creación de Dios que es espiritual. ¿Y sabe por qué los hombres no toman en cuenta eso? Porque yo enseñé eso ahí en el estudio bíblico un miércoles de esos, y había como dos arquitectos allá y se pusieron bravos conmigo. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. La cuarta dimensión es esa dimensión de la creación de Dios que es espiritual. Usted que está aquí está tanto un ser espiritual como un ser físico. Formamos parte de un mundo espiritual tanto como el mundo físico, solo es que con estos ojos físicos no podemos ver lo espiritual, tenemos que creerlo por fe, aprendiéndolo de la Biblia, de lo que Dios nos reveló a través de la Biblia. Entonces, ahora volviendo a nuestro texto en Efesios, en primer lugar, eso de las cuatro dimensiones, podemos ver que tiene que ver con la creación de Dios. Cuatro dimensiones, tenemos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De la creación de Dios. Pero eso no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido por sí sola, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con eso. Porque además de esto, en el contexto de lo que estamos viendo en Efesios, Pablo está hablando también del plan multidimensional de Dios. ¿Qué es lo que vimos en Efesios capítulo 1? En Efesios capítulo 1 vimos todo el nuevo comienzo que tenemos en Cristo, todo el plan de Dios para nosotros en Él, 8 diferentes aspectos del plan de Dios para nosotros y el nuevo comienzo que tenemos en Él. ¿Qué es lo que vimos en Efesios capítulo 2? El gran cambio que Dios realizó en nosotros para que formáramos parte del gran plan de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. También cuando éramos extranjeros, advenedizos, ya somos en Cristo Jesús ciudadanos del cielo, ya somos diferentes. ya tenemos algo diferente. Dios realizó un gran cambio en nuestras vidas. Llegamos a capítulo 3 y Pablo nos muestra toda esa revelación, todo el gran misterio que Dios le reveló a él para escribir para nosotros. Está hablando del plan de Dios. Ahora junten las dos cosas. La creación de Dios no existe fuera del plan de Dios. El plan de Dios no existe fuera de la creación de Dios. Las dos cosas se van juntas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta creación? Quiere establecer su reino y extenderlo a través de toda la creación. Dice, el plan de Dios, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. Quiere establecer su reino, el trono, y extenderlo a través de toda la creación. No tendrá límite. Es el plan de Dios. Extenderlo a través de toda la creación de Dios. Es un reino tanto físico como espiritual. Y Pablo está orando por nosotros en el capítulo 3, que seamos capaces de entender esto, capaces de comprender eso. Porque yo me imagino que todo eso pasó por encima de muchos. Que en la creación de Dios hay un plan de Dios, y en el plan de Dios tiene que ver con la creación de Dios. Pero ¿sabe? Usted que está aquí, Dios quiere que usted forme parte de este plan. Ahora, en ese momento, en nuestra época, Dios no está extendiendo su reino físicamente. Está extendiendo su reino espiritualmente a través del corazón de cada persona. Con las buenas nuevas de Cristo Jesús, con el Evangelio. Quiere que usted sea salvo, un cristiano que acepte a Cristo Jesús para pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Para que sea cristiano, para que sea salvo. Dios quiere que usted forme parte de su plan. Y Dios quiere, vea lo que dice Efesios 4:16, es cerca de nuestro texto, 4:16, de quien todo el cuerpo, que hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podemos edificar esta iglesia sin la participación de cada miembro. Yo necesito a cada uno de ustedes en este ministerio para hacer crecer esta iglesia, para hacer funcionar el plan de Dios. Dios quiere edificar esta iglesia en amor. Dios quiere engrandecer esta iglesia. Dios quiere hacer crecer esta iglesia. Y lo hacemos a través de la participación de cada miembro, de cada cristiano. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos algo que hacer en el gran plan de Dios. Pero si no somos fortalecidos por el Espíritu Santo, si Cristo no habita en nuestros corazones, no vamos a estar arraigados y cimentados en amor, y jamás seríamos capaces de comprender eso. Algo tan fácil de ver que es increíble que la gente no entienda. Pero no lo entiende porque no anda con Cristo. En lo siguiente, versículo 3:19, dice Pablo, quiere que seamos también capaces de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Eso poco más fácil de entender. Vea el amor de Cristo Jesús. Algo que no entendemos, algo que es difícil de comprender, algo que decimos que sí comprendemos, pero realmente no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Increíble. Dios no esperó que llegáramos a ser buena gente para salvarnos. Y si usted está aquí esperando a que llegue a ser buena gente para aceptar a Cristo o para arrepentirse, para ser cristiano, va a encontrarse en el infierno un día de esos. ¿Por qué? Porque nunca jamás va a ser tan buena gente para llegar al cielo. Tiene que aceptar a Cristo y nada más. Dios no está esperando eso, está esperando que usted le pida la salvación, nada más. Y además de eso, el siguiente versículo dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios sigue cuidándonos y cuidándonos lo más bien. Es un amor que dice aquí que excede a todo conocimiento. Conocimiento del amor de Cristo es un conocimiento que excede a todo conocimiento, porque Pablo dice que es un amor que nos constriñe, que nos mueve a hacer ¿qué? A alcanzar a la gente que no tiene este amor, que no tiene este conocimiento, que no tiene a Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted, cristiano, no habla del amor que tiene con la gente a su alrededor? ¿Sabe cómo es? Es porque usted está contristando el Espíritu, está entristeciendo el Espíritu por su estilo de vida. Cristo no habita en su corazón, usted está reinando en su propia vida y no es capaz, usted no es capaz de comprender el amor de Cristo, que tan grande es. Entonces, el amor no le constriñe, no le mueve y anda con la boca cerrada. Y el último punto a donde llegamos es esto de la última frase del 19, y hacia ahí donde vamos a terminar hoy. Porque dice la última cosa, si podemos comprender eso, si somos capaces de comprender el plan de Dios y conocer el amor de Cristo, esto es para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos con toda su plenitud. A veces creemos que Dios es como un gran gruñón que está esperando el día cuando nos desviemos para fulminarnos ahí con un rayo, como para mostrarnos, hey, ¿quién está amando aquí? Pero Dios no es un Dios así. Dice aquí, porque yo sé, Jehová está hablando, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere llenarnos. Dios ha provisto todo en Cristo Jesús para llenarnos. Entonces, si no estamos llenos de toda la plenitud de Dios, no es la culpa de Dios. ¿Quién tiene la culpa? A ver si me pueden ayudar. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Si no estamos experimentando toda la plenitud de Dios, si no estamos experimentando una vida llena de Dios y lleno de Cristo Jesús, Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los que tenemos la culpa. Es nuestra culpa. Estamos viviendo como los judíos en el libro de Jueces. Ustedes que tienen la tendencia o la costumbre de leer la Biblia, se sabe cuando llega al libro de Jueces, es torta tras torta que ellos jalan. Y dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué buen testimonio de hoy día! ¿Cierto? Ah, eso no me parece, entonces no lo hago. Ah, sí, sé lo que la Biblia dice, pero esa es su interpretación. ¡Ajá! Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí contristamos y apagamos y entristecemos al Espíritu Santo. Y no queremos desarrollar una relación de Dios basada en la Biblia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Digamos, todo lo que Dios quiere que usted sea. Enteramente preparado para toda buena obra. Para participar en la misión, llevando a cabo su propia actividad en la expansión del reino, espiritualmente hablando. Esto cuesta. Cuesta cada día. Porque tiene que abrir la Biblia, leerla, meditar en ella y orar conforme a lo que ella le dice. Y además, cambiar su estilo de vida conforme a lo que ella dice. ¿Sabe por qué no estamos alcanzando este mundo como toda la iglesia? No hablando de ahora nosotros. ¿Sabe por qué no estamos como cristianos alcanzando el mundo? Porque cada cual hace lo que bien le parece. No quiere someterse a la Biblia. No quiere seguir a Dios por fe, con certeza y convicción en cuanto a lo que dice la Biblia. Sencillamente es. Cuesta demasiado. queremos la plenitud de Dios, queremos una vida llena, queremos la bendición de Dios sin que tengamos que alterar nada en nuestro estilo de vida. Jamás. Lo siento mucho. Siga viviendo como quiera vivir, pero jamás va a experimentar la plenitud de Dios. Y yo también me pongo en el mismo paquete. Tenemos que cambiar cómo estamos viviendo, conforme a lo que la Biblia dice. Esta es la oración de Pablo. Tiene una oración para nosotros. Vemos la razón en los versículos 14 y 15, y dice: por esta causa es esta gran misión de edificación. Después de eso, el ruego. Él dice que os dé el ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu para lograr, al final de todo, la llenura de Dios en nuestras vidas. Es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno, es la llenura de Dios en nuestras vidas. Dios ya ha hecho su parte. La última pregunta que nos queda esta mañana es esta: ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir? ¿Plenos? ¿Llenos de la plenitud de Dios? ¿O ya como de siempre? ¿Como de siempre? ¿Como los cristianos normales? ¿Cómo queremos vivir? ¿Tenemos todo en Cristo Jesús? ¿Podemos vivir con la plenitud de Dios y un propósito eterno? Pero tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para empezar a vivir conforme a su plan. Y si usted dice, no sé cómo, por eso que la iglesia existe, para servirle a usted, ayudarle a crecer en Cristo. Es por eso que hemos desarrollado todo un ministerio alrededor de esa misión. Toda esta iglesia existe para esto. Si yo puedo explicárselo, hoy llega a mi casa, yo le invito. Es para eso que tenemos esta actividad, para enterarle de cómo es que pretendemos llevar eso a cabo. Si quiere saber más, el sábado que viene también le invito a las clases de membresía o madurez. Sencillo, sin compromiso. Padre, muchísimas gracias por esta mañana.